Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo por la mañana, amigos del Paralelo 20 aquí en Radio Marca. Domingo temprano, tempranero, domingo de momentos remelones, domingo de viajar desde la cama. Domingos de Paralelo 20, 9 de la mañana, 8 en Canarias, viajando pues con quién va a ser, con Radio Marca. Es que por la mañana estamos un poco obtusos, ¿eh?
Sobre todo los domingos.
No sabemos qué introducción hacer, ¿eh?
Sobre todo los domingos.
Oye, qué buen programa ayer, ¿eh? ¿Me gustó?
Sí,
me gustó.
Muy solidario.
Y hemos recibido además bastantes felicitaciones. Muchas gracias, amigos, de verdad. Mira, momento ideal, Adriana, que siempre me echas la bronca, de recordarles a los amigos las redes sociales.
Eso es, nuestras redes sociales, buscar siempre Paralelo 20, 20 con número. Ah, y por cierto, también recordarle a nuestros oyentes que pueden seguir escribiéndome a adrianatescucha@paralelo20connumero.com todas sus sugerencias.
No lo dijimos ayer.
Es verdad.
Que tenemos nueva sección. Adriana te escucha. ¿Qué significa? A ver, amigos, empresarios, ahí que estáis ahí luchando por vuestros negocios, con vuestra casa rural, que la habéis hecho con vuestros ahorros, que tenéis una idea ahí fantástica de hacer algún negocio y no os atrevéis, pues contárselo a Adriana. Adriana te escucha, evidentemente, y luego, oye, lo mismo te traemos aquí, te entrevistamos y todo, y te damos un minuto de gloria.
Claro, tu oportunidad para eso, darnos a conocer.
Claro,
lo
que nos lo cuentes, directamente. Que porque aquí queremos ayudar a todos los que apuestan por la industria más potente de este país, que es el sector turístico. Bueno, bienvenidos Dream Team,
sí,
Pilar García
ya
del
nos
Olmo.
Hemos colado así en la antena.
Adriana, hoy también con Raquel García Leña en los controles. A ver, café y churros, ¿no? Algunos Coca-Cola, dice, ¿no? Para algunos así por las mañanas.
Ay, o chocolate.
Ahora que viene por la, no sé, el calor, ¿no?
Yo tengo algún amigo que desayuna Coca-Cola, ¿eh?
Claro, yo por las mañanas muchas veces
no puedo.
Te levantas así con calor, ¿no? Y una Coca-Cola ahí,
¿sí?,
en verano.
Pero,
sí, ya, es que ya estamos en verano.
Un vasito de agua con limón.
Llevamos unas pocas semanas, aunque yo creo que esta semana es la del calor,
sí,
¿eh?
Sí,
la
sí,
del
pero
calor,
bien,
de verdad.
Bien, ¿eh? Pero bien, bien.
Bueno, comencemos como siempre el domingo. Venga, con buena música. Qué bien empieza, ¿no? ¿Esta quién la han traído tú, Adriana?
Pues he sido yo. Es mi culpa.
Vamos a ver qué sorpresa nos ha traído Adriana hoy. A ver.
Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve.
Qué chulo, ¿no? Esto habla de Canarias, amiga.
Tiene marchita.
De Canarias, que hoy vamos de gastronomía. Ayer decíamos que hoy os íbamos a invitar a comer a Canarias.
Ya has hecho un guiño a Canarias.
Claro,
¿no?
Era bien, esta o la del mojo picón. Y la del mojo picón, pues ya la canto
esta,
yo.
Esta es muy bonita, ¿eh?
Muy
esta,
bonita.
Si no me equivoco, lo compuso un compositor tinerfeño, poco conocido, pero que en Canarias es muy conocido, Manuel Negrín, si no me equivoco, ¿eh? Yo
sí,
si que los oyentes me corrijan, y que nos corregís eso mucho y hacéis muy bien, hacéis muy requete bien,
claro.
Pero Pololo, le conocen más como Pololo, tío canta, tiene una voz como Silvio Rodríguez, casi me gusta más escuchar esta canción con la guitarra de Manuel Negrín en solitario que así en bandas grabadas, ¿no? Pero la canción es muy, muy, muy bonita.
En medio del Atlántico, donde
quizás apartado, me dicen aplatanado, y quizás tengan razón. Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor. Vivo porque Dios me lo permite y no hay razón que limite al hombre su libertad. Vivo alejado de las penas y me voy a las verbenas a cumplir su voluntad.
Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve.
Pues ese archipiélago es Canarias, amigos, así que nos vamos a ir en la segunda parte del programa, ¿no? Vamos a ir de gastronomía. Mientras, seguimos el programa habitual con las noticias. Vamos con las noticias. En esta primera parte vamos a ir a las noticias y vamos a hablar también con Santos Valenciano, que tenemos ahí una gran novedad en ese apartado de literatura de viajes. Pero primero las noticias. Adelante.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long.
A ver, me preocupa mucho esto, turismofobia, odio al turismo. Vamos, en este programa, desde luego, nosotros no somos, ¿eh?
No, no.
Se está poniendo de moda y tal vez de una manera, yo creo que muy malentendida y muy desordenada. ¿Qué es esto de la turismofobia? A ver, que está destacando demasiado ya.
Así es, Marcial, pues lamentablemente todos los actos que de vandalismo que ocurren contra los hoteles o los turistas que no están bien concienciados, ¿no? Pues provocan que la gente que vive en los destinos turísticos, pues poco a poco no quieran recibir a esos turistas, ¿no?
Bueno, eso es lógico, ¿vale? O sea, gamberros en los hoteles y en las ciudades, por supuesto, nadie quiere. Pero la turismofobia está yendo más allá.
Uh-huh.
Hay ayuntamientos, partes del gobierno, etcétera, etcétera, que están en contra del turismo.
Uh-huh.
Puesto sobre la mesa, parece que es entendible, ¿no? Que digan, bueno, es que no queremos masificar las ciudades, es que no queremos que lleguen cantidad de barcos, por ejemplo, a Barcelona y se llene la Rambla de turista. Pero lo que nos olvidamos muchas veces es que muchas de las ciudades que ahora no quieren a los turistas crecieron y se enriquecieron gracias al turismo. Con lo cual, ahora también no me parece bien que haya esta política también de quererlo cortar, ¿no? Es razonable por lo que se pone sobre la mesa, pero la verdad es que hay un exceso, yo creo, de turismofobia en este sentido.
Así es. Ahora que nombrabas Barcelona, por ejemplo, el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, acuñó el concepto turistificación para demonizar el turismo y dice, bueno, pues que hay ciertos grupos que pueden tener intereses en hacer crecer un problema que realmente no existe, ¿no?
Pues yo creo que no. Sinceramente.
Claro, es normal que los hoteles se sientan indefensos, pero es que además no solo Barcelona en este caso que hemos hablado, sino que hay otros muchos lugares, ¿no?, en los cuales el turismo cada vez se ve peor. Y eso también es porque es el gran fenómeno del siglo XX, ¿no? La Organización Mundial de Turismo, por ejemplo, ha recogido unos datos que realmente alarmantes, ¿no? Porque ha crecido muchísimo en los últimos años y también ha crecido pues los actos vandálicos.
Bueno, el turista, a ver, el turista a veces no va donde quiere el turista, ¿no?, sino donde le facilitan ir. Esto pasa mucho con las operaciones charter, ¿no? Se montan charters a sitios y que la gente dice, ah, pues yo no había pensado en ir aquí, pero ya que hay un charter y una oferta, me apunto, ¿no? Ser turista necesariamente no es ser viajero. Ojo con el tema, ¿eh? Que es verdad que a veces tenemos exceso de gente que va a los sitios sin saber siquiera ni a dónde va, ni qué es lo que va a ver, ni nada, ¿no? Y sin embargo, ser viajero es otra cosa. Esto también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo desde las instituciones, hay que cuidarlo desde las propias agencias de viajes, desde los propios tour operadores que programan los viajes, ¿no? Así que nos encontramos con ciudades excesivamente plagadas de turistas, no de viajeros, sino de turistas, y que se están planteando, pues incluso recibirnos mal, ¿no? Recibir mal al viajero y al turista, porque al final, ¿cómo distingues del viajero del turista? Se mezcla todo.
Yeah.
Y si, por ejemplo, en Venecia, que no es una ciudad, amigo, amigable con el turista, ya lo digo yo aquí, que lo conozco muy, uh-huh, muy mucho, y que Venecia está, yo creo que a veces parece que está harta de que la gente vaya a visitar. Es verdad que hay temporadas que es que no puedes andar por las calles, esto es verdad, pero yo creo que de esa lista de ciudades que están dentro de la turismofobia, Venecia sin duda es una de ellas, ¿no, Adriana?
Así es, ya hace años que Venecia se lleva advirtiendo que la capacidad de que vengan turistas no es la que debe ser, ¿no? Y la gente,
sí,
sin
la
embargo,
claro,
quiere seguir estando allí. Otro, por ejemplo, otro destino que también está en contra de esa masificación es las islas de Tailandia, que parece el país de las sonrisas.
Bueno, pero yo creo que ahí lo quieren proteger más.
Sí.
Yo creo que ahí es otra medida, ¿eh? Las islas de Tailandia. Sí, islas de Tailandia es más por conservar el medio ambiente y porque no le ocurran a algunas islas lo que le han ocurrido a otras, ¿eh? Por ejemplo, hay una playa, la famosa playa de la película La Playa,
de DiCaprio,
que yo he estado en esa playa y vamos, de paradisíaca no tiene nada. ¿Por qué? Sí lo es el entorno, pero es que está masificada. Es que hay barcos y barcos que llegan allí a sacarse fotos y es ridículo sacarse una foto en la playa de La Playa, precisamente.
Sí, de hecho, el gobierno decidió cerrar varias islas al turismo.
Claro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo que comentabas, eso de la masificación.
O las Islas Marietas en México, que es una maravilla. Es una
también.
Maravilla, la han tenido que cerrar.
Sí.
Porque la gente se apunta ahí en masa, ¿no?
Sí, esto que estáis diciendo de la masa también parece ser que en Santorini se están planteando, bueno, pues
Santorini,
limitar el número de cruceristas que llegan al año.
Es que es increíble.
O sea, ahora mismo están llegando el año pasado concretamente 10.000 cruceristas, uh-huh, y ahora se están planteando limitarlo a 8.000. También pasa algo parecido con la zona de Cinque Terre, esos cinco pueblos maravillosos, patrimonio de la humanidad.
Amigos, de verdad, en la Riviera Italiana, al norte de Italia, casi pegando ahí en toda esta zona que es entre Francia, la Riviera Francesa, y luego a continuación la Riviera Italiana, Cinque Terre. Uh-huh. Qué pueblos más bonitos,
sí,
¿eh? Parecen uh-huh de película.
Río Mayor, Monterroso,
increíble.
Son maravillosos, pero son muy pequeños.
Claro, se están planteando también eso, reducir el cupo anual. O sea que yo creo que en esto hay un poco de todo. Un poco es la masificación, el que son sitios pequeños, Santorini y tal, y luego también tiene que ver que cierta, pues con la cómo se comportan esos turistas que
sí,
tú decías.
Yo creo que eso ha estropeado muchas cosas.
Eso yo creo que ha estropeado muchas cosas y al final muchas ciudades están diciendo, mira, quiero un turismo de más calidad. Ya no es que quepa más gente, que tampoco, pero es que además quiero un turismo de más calidad porque igual si toda esa gente fuera, pero se comportara mejor, ajá, pues a lo mejor no hubieran creado esa turismofobia.
Bueno,
o sea que
el medio ambiente, el ruido, ¿no? Ahora vamos a ir a una noticia sobre el ruido precisamente. Fijaros, a un empresario en Ibiza, 2 años de cárcel por poner la música alta.
Así de claro.
¿Cómo suena?
Nunca mejor dicho, ¿cómo suena? No, y mira, es verdad, si ayer estábamos muy ecológicos con el tema del medioambiental, pues efectivamente otra de las causas que produce es la contaminación acústica. Ojo, pues efectivamente durante 4 meses una pareja sufrió el tener que soportar a este local de Ibiza que ponía a todo volumen la música hasta las 5 de la madrugada. Incluso llegaron a denunciarlo y esta pareja incluso tuvo que requerir atención psiquiátrica y medicación porque el insomnio, ansiedad, etcétera, etcétera. Y al final se le ha condenado a esta persona a 2 años de prisión y una multa de 2.500 euros, pero entre otras cosas, ojo, ya no solo por ponerlo alto, sino porque en esas varias denuncias que se le hicieron, primero le limitaron los niveles acústicos, bueno, pues se comprobó que incluso llegó a manipular los limitadores acústicos instalados por orden del ayuntamiento.
Madre mía.
Tras esas primeras denuncias, o sea que, en fin, es que ha sido reincidente, como yo no soy abogado, pero...
Pues nada, que no solo hay gamberretes en el turismo, que también algunos empresarios de turismo también son gamberretes en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, unas noticias un poco... Teníamos ahí la espinita clavada sobre todo esto y la queríamos...
Un poco de concienciar.
Sí.
Unas noticias un poco de concienciar.
Lo queríamos contar aquí a los oyentes. Vámonos a literatura de viaje.
We'll be right back.
La periodista Cristina Morato dirige en libros.com la colección La Ciudad Invisible, dedicada a los libros de viajes, pero con un enfoque diferente, alejándose del exotismo y los clichés. La colección arranca con un libro del que vamos a hablar hoy, de la periodista y escritora Emma Lira, Espejismo, donde narra un gran viaje por los escenarios de Oriente Medio como Alepo, Palmira, en Siria, que están hoy tan de actualidad, tristemente. Que hoy, además, ya no existen. Necesitan un mecenas para sacarlo adelante, ya que se publica por crowdfunding. Y hoy tenemos a Santos Valenciano, que nos lo va a contar.
Amigo Santos, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Oye, que yo sé que eres impulsor también de esta iniciativa y de este libro, y por supuesto, desde aquí, desde Paralelamente, también apostamos por ello y ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Bueno, pues la idea, ya sabes que hace unos años había muchas colecciones de libros de viaje, pero bueno, la crisis a quien afecta primero es a la cultura. Uh-huh. Y entonces ahora hay que idear nuevas funciones, que es el crowdfunding famoso, para poder publicar un libro.
Sí, es verdad, ¿no?
Me parece una idea magnífica. Además, uh-huh, a mí cuando me llegó el correo, yo me hice rápidamente mecenas, porque uh-huh, creo que hay que apostar por la literatura. El futuro es la literatura. Hay que leer más. Los españoles uh-huh, no leemos. Y esto me parece una idea estupenda. Es el primer libro de la colección. Espero que haya muchos. Se implicó Cristina Morató, que ya está metida en muchos charcos, uh-huh, y como yo, nos seguimos metiendo cada vez en más. A veces nos va a llegar el agua por encima de la boca y nos vamos a ahogar.
Hombre, esperemos que no.
Esperemos que no nos faltes.
Sí, pero porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos tanto Cristina como yo? Es que no sabemos decir que no. Y cuando es una iniciativa de este tipo, echamos los restos. Yo bueno, rápido te lo comenté a ti, sí, y tú, que eres otro enamorado de la literatura, me dijiste, Santos, vamos para adelante. Coincide con además con que es la Feria del Libro está yendo bastante bien, cosa que es una alegría para todo el mundo, para las editoriales, para los editores, para los autores, para todo el mundo. Y yo, cuando me llegó esta iniciativa, que además me parece un viaje alucinante, o sea, uh-huh, es un viaje hecho en coche, en un Renault Clio, uh-huh, que se le estropeó el aire acondicionado antes de llegar a Barcelona, cruzaron todo Turquía, y la base del libro pues está en Siria.
Pero fíjate, Siria. Santos, a ver, antes que Santos va así, va en el coche ya.
Ya va enfilado, embalado.
Aquí estamos los del Paralelo 20, por supuesto que sí, Santos, ayudando a la cultura y a la cultura viajera, ¿no? Apoyando esta iniciativa tuya, que sé que también estás ahí de embajador, y sobre todo de Cristina Morató, que en más de una ocasión le hemos tenido aquí y hemos hablado de sus magníficos libros, ¿no? Pero yo digo que ¿por qué, no? O sea, ¿por qué algo tan único? Porque ahora, fijaros que desgraciadamente se convertirán en experiencias únicas los que hemos tenido la suerte en su día, sí, de estar en lugares que ya no existen, que no los vamos a volver a ver, ¿no? Como es el caso de este libro. Pero ¿por qué algo como este libro, que es tan interesante, necesita mecenas, claro, Santos?
Bueno, yo qué sé, yo creo que las grandes editoriales ahora mismo están apostando por grandes autores. Y uh-huh, ya además no se hacen las tiradas que se hacían entonces, que publicaban un libro Cristina o Javier Reverte y se hacían primeras tiradas de 30, 40 mil ejemplares. Yeah. Ahora igual en una primera edición se tiran 5.000, apuestan a caballo ganador. Evidentemente un autor consolidado vende más que un autor no consolidado, uh-huh, y no por eso Emma Lira es una autora que no conozcamos. Ya ha publicado un magnífico libro, un relato de un hundimiento de un en el Mediterráneo en el año 1902, uh-huh, que es muy interesante, que tiene que ver con la inmigración y el trapicheo. Uh-huh. Pero bueno, tú dices que vas a publicar un libro que se titula Espejismo y que es de Emma Lira, de golpe. Ahora, si dices Espejismo y lo va a publicar Javier Reverte, pues a lo mejor ya la cosa cambia.
Fíjate, pero ya vende, ¿no? Ya vende, claro, solo con el apellido ya vende.
Pero fíjate,
¿no?
es lo que está diciendo Santos, que no estamos hablando de una escritora novel ni nada conocida.
Emma Lira
en 2013 fue finalista del Premio Lara con su primera novela.
Efectivamente.
Es periodista, es viajera y escritora. No sé si por ese orden, pero...
Sí.
y guía de viajes, y además... es un relato magnífico. Lo hacen en coche, sin horarios, sin más ataduras que ir viendo y observando aquello que va pasando por delante de sus ojos. Uh-huh. Entonces, me parece magnífico los apuntes que hace sobre los lugares por los que va pasando, y efectivamente nos centramos en Siria, como decía Marcial, los que hemos conocido Alepo, lo que hemos conocido Malula, lo que hemos conocido San Simeón, toda la dura Europa, evidentemente.
Somos la generación, generación de lo perdido, ¿no? De lo perdido.
Efectivamente. O sea, estos lugares, como decía el otro día en una conferencia a la cual tuve la oportunidad yo de asistir, que estaban en Malira y Cristina Mató, estos lugares ya no se van a volver a conocer, y cuando se conozcan, transcurridos los años, a ver qué es lo que queda de lo que nosotros habíamos visto.
Ya. Fíjate, en el libro se cuenta una historia real, ¿no? Y una historia que cuando la leemos tenemos que pensar que meses después de vivir esta historia ya todos esos escenarios no existían. Y es imposible, que se repitan.
El libro también es historia, ¿no?
Es increíble.
Claro.
Está contando algo
como la vida misma.
Sí, sí, sí. Que ella misma vivió y a los meses dejó de existir los paisajes que ella está contando en ese libro, ¿no?
Este es un viaje que se hace en el 2010 y por razones del azar ha surgido que se va a publicar ahora. Es un trayecto que se hace en un Renault Clio y dos amigos se apuntan desde Córdoba y hacen un trayecto que podría enlazar Córdoba de los Omeya con Damasco. Uh-huh. Entonces es un viaje realmente bonito a nivel de historia, sobre todo, porque claro, estamos hablando de una época gloriosa de la cultura.
Claro, claro, claro.
O sea, que en el libro va relatando la historia de los lugares por los que pasa, ¿o no?
Efectivamente.
Un viaje de 45 días, 14.000 kilómetros, y va contando todos los destinos.
Sí, inclusive cuenta alguna anécdota que yo podría adelantar, porque ellos estaban en el Kurdistán, en la zona del Kurdistán norte de Siria, pegando a Irán y a Irak, y de repente, como iban en un Renault Clio, pues sacaron sus sillas, sus mesas, se pusieron a cenar. Cuando de repente estaban cenando, pues allí un vehículo todoterreno con unos individuos con Kalashnikov y tal les apuntaron, pensando que serían terroristas o tal. Claro, Emma y los compañeros se quedaron alucinados porque dijeron, nos van a disparar y nos van a matar. Y luego, bueno, pues hablando de España, coincidió el año que había ganado España el Mundial, España, no sé qué. Al final el problema que había es que habían aparcado al lado de un oleoducto y pensaban que iban a cometer cualquier tropelía, y por eso la que se dio.
O sea, los terroristas eran ellos, ¿no?
Claro, imagínate la cara que se te puede quedar a ti cuando estás tú allí tranquilamente comiéndote un bocata de salchichón y aparecen cuatro tíos allí con calándico, vamos, se te queda la sangre congelada.
Hombre, yo primero que haría es darles mi bocata de salchichón.
Pues mira lo que acaba de decir, al final el deporte, ¿no?
Iniesta, ¿no? Iniesta.
Fue el que, digamos, unificó, ¿no? Unió un poco el deporte-turismo, aquí todo relacionado.
Sí, pero eso es así, cuando viajas por el mundo, el fútbol, el Madrid, el Barcelona, te abre muchísimas puertas.
Es verdad.
O sea, es una cosa que es inexplicable, pero es así.
Bueno. Sí, oye, Cristina Morató se ha propuesto, yo qué sé, ¿no? Incentivar a todos estos escritores y a todos estos libros que van saliendo.
Ella, ¿no?, la que propuso como primer libro, que tenía noticias que en Malir había hecho este viaje y había ahí unos manuscritos que se podían recuperar para publicar este primer libro de la colección, que espero que no sea el último, y espero que no haya que recurrir al crowdfunding para poder tener libros magníficos, a través de los cuales uno puede conocer multitud de lugares. Siempre hemos mantenido en este programa que hay muchas maneras de viajar.
Cierto.
Las maneras de viajar más arriesgadas, de diferentes formas, y la manera de viajar desde el sillón.
A través de las páginas de un buen libro.
Te coges un buen libro y puedes disfrutar muchísimo. Muchísimo.
¿Cómo podemos...? Sí, perdona, Santos, termina.
Sí. Dime. Lo que estábamos diciendo, que se puede disfrutar muchísimo de los viajes sin necesidad de arriesgar, simplemente lo que valga el libro.
Claro que sí. Oye, ¿cómo podemos apoyarlo más aún? A ver, los oyentes que nos están escuchando.
Me acaba de llegar un correo ahora mismo que ya hay 170 mecenas. Tenía que haber 150, con lo cual el libro sale adelante ya.
Fíjate. Bueno, el aplauso.
Te
vamos a dar el aplauso del día, amigo.
Ahora mismito me acaban de enviar el correo.
Bueno,
si no, entrando en libro.com.
Hace unos minutos. Hace unos minutos
sí, llegaba. Ahora mismo, cuando momentos antes de entrar en antena, estaba llegando el correo.
Hace unos minutos llevabas dos y como estaba escuchando Paralelo 20, pues ya llevas 170.
En libros.com y podéis, por el que quiera colaborar o que quiera, porque luego aparte el que se hace mecenas recibirá un libro firmado por el Malira, dedicado. Bueno, de lo que se trata en el fondo es de fomentar la cultura, que la gente lea y que la gente sepa que existen o existieron lugares magníficos que todavía podemos rememorar.
Bueno, pues un aplauso para Venga. Cristina Morató, por supuesto que sí, para Santos Valenciano y para la escritora, para Emma Lira, por este libro titulado Espejismo.
Que, por cierto, me comprometo que el día que el libro esté físicamente en mis manos, tendremos a Emma Lira en el estudio.
Venga, comprometido. Yo
Genial.
También me comprometo, ¿vale?
Genial.
Perfecto, Venga. Santos. Muchísimas gracias, amigo. Un
Muchísimas
abrazo.
Gracias a vosotros.
Buen Un abrazo
días,
fuerte.
A todos los oyentes.
Chao, chao, chao. Qué grande Santos Valenciano, ¿eh? ¿Qué, cuánto sabe de libros, hombre? Sí. Por eso ha regentado librerías famosas en Madrid.
Por eso es librero y no pescadero.
Por eso es librero, efectivamente, ¿no? Se sabe todos los libros del mundo y sobre todo los libros de viaje, ¿eh?
Sí, que es lo que nos gusta a nosotros.
Es una, vamos, ¿qué se dice? Una biblioteca
sí, andante,
humana,
viviente.
Una enciclopedia humana, lo que queráis.
Sí, sí.
Es el Santos Valenciano, por supuesto que sí. Amigos, nos vamos a publicidad.
Venga.
Un solo minuto y volvemos enseguida aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, recientemente ha sido el Día de Canarias. La semana pasada, además, se celebró Futurismo de Canarias, donde se presentaron los retos de Canarias hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos retos? Ahora lo sabremos. ¿Y qué acciones también tienen pensado en las islas para modernizarlas? La gastronomía, ese peso tan importante, y qué puede ofrecer la nueva gastronomía y la nueva cocina de Canarias, ¿no? ¿Qué recomendaciones les harán a nuestros oyentes o nos harán a nuestros oyentes para que viajemos más a Canarias? Para eso tenemos a María Méndez, directora de Promotour. María, ¿cómo estás?
Hola, amiga. Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20, bienvenida.
Un placer.
Oye, cuéntanos, a ver, Futurismo de Canarias, mucho que contar, ¿no?
Bueno, yo creo que es un esfuerzo, un escaparate en el que anualmente en este foro y en otros que se celebran en las islas, en torno a lo que es nuestro principal sector económico, que es el turismo, en el que Canarias es una potencia, yo diría que mundial,
total.
Donde ejercemos una posición de liderazgo, de liderazgo por lo menos en lo que es recibir turistas y manejar, digamos, esos cupos de personas en una industria que es la de la felicidad, pero en la que también queremos tener liderazgo en los planteamientos, en la investigación, en el conocimiento del cliente, en el manejo del Big Data, en todos los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad, en la economía, y que por lo tanto tienen un traslado directo al turismo.
Me ha encantado la industria de la felicidad.
Me ha encantado.
Lo siento, pero lo voy a acuñar esto, ¿eh?
Es que somos la industria de la felicidad y personas. Hay lugares donde se especializan en fabricar pues vehículos, fabricaron una industria agroalimentaria muy fuerte,
sí,
y en Canarias tenemos una industria porque el clima hace que en Canarias hay una ventaja competitiva que hemos aprovechado y que durante todo el año vengan millones de europeos, 15 millones en el año 2016, y que cuando se van dicen que han recargado sus pilas y que han sido felices en las islas.
Oye, ¿sabes una cosa, María?
Bueno.
Hay un estudio que dice que cuando a alguien le toca la lotería, lo primero que le preguntan es qué vas a hacer y tal, y que la mayoría dice, lo primero, hacer un viaje,
sí, sí,
viajar.
Sí.
Por lo tanto, la industria turística también es la industria de la felicidad totalmente, ¿no?
Qué, o sea, bueno,
que,
bueno.
Muy bien, me
lo
ha gustado
pasa que
mucho.
Es verdad que en estos tiempos tenemos que competir los destinos turísticos, ¿no? No solo con las diferentes propuestas, ¿no? Somos un destino sobre todo de sol y playa que intenta modernizarse, que incorporar otros atributos a su propuesta
cierto,
de valor,
cierto.
Pero también competimos con otras propuestas de ocio, que cada día son más importantes, plataformas de entretenimiento, hasta realidad virtual, ¿no? Que hace que la gente muchas veces pueda plantearse pues disfrutar sin salir de casa. Totalmente. Pero yo creo que el viaje sigue teniendo un componente experiencial que no va a
nada sustituye,
que no va a sustituir, ¿no? Claro. Que no va a sustituir nada, sí.
Fijaros que yo estuve hace, no recuerdo, 3 o 4 años en un foro que se hizo en Tenerife. Muy interesante, ¿no? Hablando lo que está contando María sobre cómo inventar nuevas cosas, ¿no? Ese foro era la relación con los países africanos, que están, son muy vecinos con las Islas Canarias, y que se pueden hacer, ¿no? Esa combinación, esa interacción entre Senegal, entre Marruecos, entre Mauritania, junto con los paquetes turísticos canarios, ¿no? El mundo de los cruceros también, por ejemplo, es una alternativa que está muy por desarrollar en las islas, ¿verdad, María?
Bueno, estamos creciendo muchísimo.
Sí,
ya
es cierto.
El año pasado
cierto.
Hemos tenido pues más de 1 millón de turistas en cruceros, y es verdad que sobre todo en invierno pues tenemos un posicionamiento fuerte, que en verano se reduce, porque hay otros circuitos más en el Mediterráneo, en otras zonas, pero somos un destino de cruceros también muy muy potente, aunque todavía hay margen para crecer, sí.
Además, María, el pasado 30 de mayo fue vuestro día, el Día de Canarias, ¿no? Que estuvisteis aquí en Madrid celebrándolo en el restaurante Gofio, que es un referente en la capital madrileña de vuestra gastronomía, ¿no? Se está posicionando de forma fuerte y yo creo que os está haciendo un gran favor aquí en una capital por excelencia gastronómica. ¿Cómo
yo
lo
visteis
ese día?
Yo no lo conocía, restaurante Gofio. Conocía al chef y conocía porque, bueno, sí. En Fitur este año estuvieron en el stand de las Islas Canarias, ofrecieron un menú de una degustación, digamos. Un momento, perdón. Y no conocía el restaurante.
El chef Benito Álvarez.
Sí, y me ha impresionado. Safe Cruz y Benito Álvarez fueron los dos chefs que el día 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, y para celebrarlo, digamos, en la capital de España, y como dices, también capital gastronómica española, pues pudimos ofrecer una acción para nosotros, es sobre todo promocional, es de comunicación, pero con una propuesta de cocina canaria nueva, pero con mucha tradición y con mucho trabajo detrás y con mucho producto local. Uh-huh. Y fue, una acción para celebrar el Día de Canarias fuera de Canarias, que nos pareció muy muy interesante.
Por supuesto.
Con gente de la comunicación, con gente que luego nos ayuda a transmitir pues lo que se está haciendo bien, nuevo, en Canarias, ¿no?
Bueno, tú sabes que nuestra Adriana, aquí del equipo, estuvo allí en la cena. Lo tiene calladito.
Estaba allí.
A ver, Adriana, cuéntanos, ¿a qué cenasteis? Los afortunados que,
mira,
que fuisteis
invitados. No solo estuve en el restaurante, sino que yo ya conocía el restaurante, porque a mí la cocina canaria...
Gofio, ¿no?
Gofio, uh-huh. By Cicero Canari. Es un sitio que me encanta porque ponen en auge, en boga, la gastronomía canaria que... pues se ha considerado siempre como una gastronomía pues muy sencilla, ¿no? Con uh-huh. 4 o 5 elementos fundamentales, pero lo que hacen en este restaurante es poner en valor y llevarlo a un nivel de alta gastronomía. Yo de verdad se lo recomiendo a todo el mundo, pero porque a mí personalmente me encanta pues comer el salmorejo conejo, la carne cabra, el gofio, un bombón de gofio, pues un montón de elementos, ¿no? Que si no vas a Tenerife, si no vas a Lanzarote, no los puedes tomar,
pero es,
¿no?
Un escaparate precioso, ¿no?
Súper.
Bueno, sí, oye, vaya embajadora, que vaya embajadora que tienes, ¿eh?
Es que eso, vamos, tiene mucho más valor. Valor que lo diga yo, que estoy acostumbrada a probar, y aún así me resultó sorprendente porque son las nuevas tendencias, la cocina asiática pues es adaptar el producto canario también a lo que se está haciendo en todos lados del mundo. Yo creo que la globalización ha venido en ese sentido bien también a las cocinas locales, y luego para nosotros es dar a conocer algo más, lo que sí es lo más conocido, que son nuestras maravillosas papas y esa salsa, ¿no? El mojo picón.
Oh, eso que no falte nunca.
Eso no falta, pero la cocina canaria se quedaba casi ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nos ayuda a poner mal el producto local, y luego esta nueva forma de hacer cocina con chefs canarios que ya están a la altura pues de otros cocineros, prescriptores fundamentales en el mundo de hoy en día, ¿no? Son casi a la altura de modelos, actores, ¿no? Los cocineros ahora mismo.
Bueno, ahora ser chef es ser una estrella de rock, ¿eh?
Ser una estrella de rock, efectivamente.
Casi.
Y yo creo que la cocina canaria tiene ese componente, además, en España, por supuesto, somos un destino muy conocido, la gente conoce el paisaje canario, pues entonces ese relato nos es mucho más fácil, porque es más fácil asociar la cocina a un destino que ya conoces o que te inspira, que asociar la cocina a un lugar, todo el mundo, por supuesto, todas las regiones y todos los sitios tienen cocina propia, pero es mucho más fácil, ¿no?, evocar pues ese, nuestro paisaje volcánico, pues esta brisa que dan los alisios, el mar, ¿no?, el concepto este de isla, hasta nuestro acento, ¿no?, en el ámbito español nos ayuda pues a construir ese relato,
claro que sí,
que al final también es la cocina canaria, ¿no?
Claro que sí.
Sí, además, bueno, es lo que decía Adriana, ¿no?, que todos conocemos cuatro platos básicos, pero efectivamente lo importante es ver cómo se combina. De todas formas, María, a mí me gustaría volver un poco a ese foro de futurismo que tuvisteis el 1 y el 2 de junio en Tenerife, y bueno, ya has dicho que es conocida Canarias líder mundial, pero hay retos, ¿no?, de cara al futuro. ¿Cuáles son esos retos que se plantea,
claro,
Canarias?
Claro, por supuesto, y por eso digo que nosotros sabemos manejar bien la industria, pero la industria tiene que sentarse también de vez en cuando y plantearse en qué cosas tiene que mejorar y luego no solo ser buenos receptores de turistas, sino, como digo, exportar conocimiento, talento. Bueno, pues yo creo que los retos están ahora mismo en el manejo del dato, ¿no? La big data, conocida big data, es decir, todos dejamos nuestro rastro, internet en ese sentido ha sido un acelerador. Bueno, pues manejar esos datos para convencer a la gente, en nuestro caso los utilizamos para comunicarnos con nuestros clientes potenciales, para ofrecerles, bueno, pues lo que las Islas Canarias tienen, para las motivaciones que tenemos cada una. Todo eso lo podemos conocer ya. Manejarlo es complicado, y en la industria turística o en el turismo, yo creo que ese es un reto que todavía hay que afrontar. La robotización creciente de la sociedad, de la actividad económica, uh-huh, del empleo, tiene una aplicación directa en el turismo, tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas, por ejemplo, uh-huh, nos ayuda a disminuir las barreras idiomáticas, ¿no?
Claro. Los
bots, los chatbots que hablan en el idioma del cliente. Nosotros tenemos más de 20 países, 20 nacionalidades en las Islas Canarias. Bueno, pues yo creo que eso puede ayudar, pero es verdad que la robotización en el ámbito del empleo también va a tener consecuencias que no todas van a ser igualmente favorables. Y hay que plantearse ese reto porque es en la formación también, ¿no? En la formación de las personas que van a trabajar en los próximos años en España y que van a trabajar en el turismo en particular. Yo creo que esos son dos ámbitos que, bueno, pues tuvieron reflejo en futurismo con experiencias muy interesantes que se nos contaron, muchas de ellas que están ocurriendo en Canarias. Y luego en la gestión hotelera, ¿no? La presencia, por ejemplo, de Quique Sarasola, que siempre es un revulsivo en un foro. Cómo la gestión hotelera todavía tiene mucho margen. Nuevas formas de alojamiento. Internet también ha revolucionado la forma en que las personas se mueven y viven experiencias y se alojan.
Totalmente.
Bueno, pues todos esos son retos.
¿Y ese turismo?
La llamada economía colaborativa, que cada día es más economía, sí, y menos colaborativa.
Sí. Exactamente.
No, pero
nos está dejando
yo me refiero también
María
a ese,
para...
a ese que es, de hecho, sale la palabra experiencia, ¿no?, muy, muy a menudo, y ese turismo experiencial, ¿no? Es decir, que la gente ya busca algo más que...
Es que yo creo que ya llega a ser una redundancia. El turismo es experiencia.
Totalmente.
Entonces la gente ya no va, y también las redes sociales han contribuido a revolucionar esto, los millennials, que son nuestros turistas ya actuales, uh-huh, van a los sitios no a hacer doble clic en los monumentos o en lo que visitan, sino que desde el principio se concibe como las experiencias que vives en un destino y sobre todo las que puedes contar, ¿no?
Exacto.
Y eso también a nosotros como gestores de un destino tan potente y de una marca tan potente como Islas Canarias, pues nos hace cambiar nuestra forma de trabajar, una comunicación personalizada y experiencias casi individualizadas, porque
totalmente,
hay tantos segmentos como individuos hay casi, ¿no?
Es que además, bueno, geográficamente la situación, cómo es la isla en sí, las costumbres, te crean experiencias incluso únicas, ¿no? Y es verdad que, fíjate la cantidad de rutas, ¿no?, que pueden hacer en cada una de las islas, ¿no?
Claro, en cada isla tan diferente,
sí,
que
sí,
es lo
pero,
bueno.
Pero de todos, ¿no? Y experiencias no solo en la tierra, sino en el aire, ¿no? Experiencias debajo el agua, o sea, algo espectacular,
¿no?
Surfear,
¿no?, en el hierro,
es
claro.
Es que tiene unas... Bueno, es más, todo lo que rodea a Canarias es una maravilla para tener un turismo experiencial y no quedarse simplemente en un hotel o simplemente
playa, sí,
pasear, ¿no?
Que también, porque...
No, que también, claro.
Hay una motivación muy fuerte de muchísima gente... bueno, porque están en sus ciudades de origen con un clima espantoso casi todo el año, con lluvia, con falta de luz, y que necesita una semana de desconexión.
Totalmente.
y su desconexión, para algunos puede ser explorar, conocer, identificarse con el entorno local, y para otras personas también.
Sí, desconectar.
Puede ser desconectar en una hamaca, en un resort, en un gran hotel, en una casa en el monte o cerca de la playa, en un pequeño apartamento. En fin, para todo es verdad que Canarias tiene, tiene una oferta muy potente detrás, con mucha profesionalidad que se trabaja, y yo creo que, bueno, así nos dan las encuestas que se hacen por parte del Instituto de Estadística. Canarias es un referente, por cierto, a nivel mundial en la estadística turística. Bueno, pues el índice de fidelidad en Canarias repite, nuestros turistas son repetidores casi en un 80%.
Desde luego, súper importante.
Es. Oye, María, y además de cómo promocionar la gastronomía canaria en Madrid, ¿cómo lo estáis haciendo desde allí? Porque sé que organizáis diversos foros en diferentes islas, ¿no?, para promocionar precisamente eso, la gastronomía canaria.
Bueno, nosotros que nos tomamos cuando las tareas se nos atribuyen, nos las tomamos muy en serio, estamos desarrollando toda una estrategia de comunicación. Nosotros siempre decimos que no puedes promocionar algo que no tenga detrás un producto, ¿no? Tú no puedes hablar de gastronomía si detrás no tienes un producto. En eso está trabajando el Gobierno de Canarias, las diferentes islas, de forma intensa. Y nuestra labor ahora es comunicarlo al mundo, ¿no? Y estamos diseñando una estrategia que va en dos sentidos. Una, hacer que los turistas que vienen a Canarias ya con su motivación establecida, que como decíamos antes, suele ser desconectar, ya sea en la costa, ya sea en la naturaleza. Bueno, pues para un porcentaje de ellos que tienen ciertas inquietudes, darles a conocer la gastronomía canaria. Claro. Y luego
los
vamos
vinos
a ir a buscar
también canarios, ¿no?
Cuando hablo, sí, hablo de gastronomía, es verdad, sí, que hablo también
de Lanzarote. Claro, claro,
claro. Por supuesto.
Y eso con un relato, porque es la identidad canaria lo que está detrás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso lo estamos trabajando. Y luego, por otro lado, vamos, que es donde estamos un poquito más ambiciosos, vamos a ir a buscar a aquellas personas que viajan por la gastronomía. Vamos a ir a buscar a los foodies, Adriana del mundo, ¿no? Vamos a ir a buscarlo, y ahí el relato pues también se hace más complejo, porque la competencia es muy grande y porque ahora mismo hay destinos que tienen un liderazgo absoluto, ¿no? Pensemos en España, pues no sé, La Rioja o País Vasco, donde ya, pero bueno, que hay y donde todas las regiones quieren entrar. Bueno, pues lo vamos a hacer de una forma muy novedosa, como hacemos todas nuestras acciones. Y luego, efectivamente, los eventos, las iniciativas del sector privado, las iniciativas de otros ámbitos de la Administración Pública Canaria nos están ayudando, porque esa es la labor, poner en contacto a hoteles con productores locales. Es un proyecto muy ambicioso que el presidente de Canarias ha llamado Crecer Juntos. No podemos conseguir que el turismo siga creciendo sin que no tire del resto de la economía y del territorio canario. Bueno, pues poner en contacto al sector turístico con el sector primario para que nos diferenciemos, para que la identidad canaria pues tenga un papel más importante en el alojamiento, en el sector turístico. Bueno, pues todo eso se está haciendo a la vez, y yo creo que los resultados se están viendo, pero yo creo que se verán en mayor medida en a medio plazo y desde luego los próximos
fenomenal,
meses.
Fenomenal, fenomenal, fenomenal.
Oye, yo solamente ya para terminar me gustaría decirle a María, que como que nos ha dejado unas frases estelares, que lo que está haciendo es unir, crear la industria de la felicidad al cuadrado, ¿no? Mezclar la industria gastronómica con el turismo. O sea,
felicidad al cuadrado.
Descanso, pues
mira, por si quieres hay otra frase. Hoy no se concibe el turismo sin la gastronomía.
Claro, por eso.
Y la gastronomía sin el turismo, porque la gente viaja por eso.
Eso es así.
No, y además yo me quedo también con, efectivamente, hay que ir a por el cliente, hay que traer al cliente y hay que atender al cliente. ¿Eh? Y hemos empezado el programa con algo que hay en la atmósfera turística, que es la turismofobia. Y afortunadamente, algunas regiones de nuestro país, como es las Canarias,
no hay turismofobia,
¿verdad?
Queremos a nuestros turistas, los amamos, los consideramos visitantes,
ahí está,
no turistas. Y más en el ámbito, vamos, en el ámbito español, donde no hay ninguna duda en que somos un destino amable, pero porque nos lo creemos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Muy bien, María, María Méndez, directora de Promotur de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo creo que ha merecido mucho esta amplia entrevista, sí, por todo lo que están haciendo y con el esfuerzo que lo están haciendo, y la verdad es con la dedicación y con el éxito, que todo hay que decirlo. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ustedes,
sí,
y buen fin de semana.
Un beso. Chao.
Un beso.
sintonía típica de nuestra compi Eva Madruga.
Querida Eva,
que curiosamente
Madruga,
ya lo decíamos ayer, vamos a hablar de turismo de cine, de la película Piratas del Caribe. Una película, amigos, que no se ha rodado en el Caribe. Así como suena, no hay ni un rincón del Caribe. Eva, ¿cómo estás?
Hola, Marcial, muy bien. ¿Vosotros?
¿A qué acierto en decir esto?
Totalmente. Claro, es la...
Son piratas, piratas de Hawái, piratas de donde tú quieras, pero del Caribe no.
Bueno, alguna de las sagas se ha grabado en el Caribe, pero es verdad que la última, esta quinta, la de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, pues no han recurrido al Caribe. Han encontrado localizaciones estupendas en otro sitio, en Australia, como no podía ser de otra manera, y ahí se ha trasladado todo el equipo y todos los actores. Uh-huh. Pero dejarme, mirar, buscando información de... para realizar la sección, he descubierto, normalmente cuando hablamos de las películas y de esta sección de turismo de cine, sí, pues a veces se inspiran en novelas o en hechos que han ocurrido, uh-huh, o en ficción. Pues como curiosidad, esta saga de Piratas del Caribe se inspira en un parque de atracción, en una atracción de Disney.
No, amiga.
Me ha parecido curioso porque además lo podemos vincular a los viajes, porque 5 parques temáticos de Disney tienen una atracción dedicada a Piratas del Caribe. Entonces, uh-huh, en el origen, en los años 67 más o menos, pues había una especie de museo dedicado a los piratas que fue inspiración de Disney, uh-huh, y lo que él hizo en una feria mundial que había en Nueva York, pues descubrió unos animatronic y bueno, al museo le dio como una visión más moderna con unas animaciones. Esto ha inspirado, después de los años, en los años 90 más o menos, inspiró a escribir un guión y en el 2003 se estrenó la película. Y a partir
no, es
de
que
ahí,
yo he estado en Disney y efectivamente
estado,
la
¿verdad?
Atracción de, sí, del barco pirata y la batalla en el
sí,
barco pirata
es impresionante.
Es impresionante, es de las sí, más atractivas del parque, ¿eh?
Sí, 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 he estado viendo un vídeo y la verdad que lo que hicieron fue, a partir de la segunda película, en 2006, uh-huh, cerraron la atracción original y entonces ya... hicieron pues eso, una recreación de la película y aparece pues un robot inspirado en John Depp y la música y lo que tú dices, las batallas, y viéndolo yo no he tenido la suerte de estar ni en California ni en Florida, pero vamos, que viendo el vídeo es espectacular.
Bueno,
así
ya llevarás a tus niños.
A mis niñas, ¿eh? Sí, y al niño grande que adora los parques. Bueno, pues dicho
oye,
esto.
Oye, a ver, ¿de qué me he enterado? ¿Es niña la que
ay,
viene
madre,
también?
Es niña, sí, tenemos
ay,
nombre.
Sí,
ah,
sí.
Mira, mira.
Vera, se va a llamar Vera.
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 ¿Y la primera cómo se llama?
María.
María y Vera.
Sí, sí, sí.
Ay, ¿y por qué Vera? Sí,
¿no? Bueno, la ha escogido su hermano, la ha escogido María,
ah,
así que...
Mira.
Bueno, espero que el vínculo sea fuerte entre ellas.
Menos mal que ha elegido Vera. Sí. Esto de ser padres sí, democráticos, que dejarle a los hijos que elijan el nombre de sus hermanos, puede salir cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, nos pareció bien. Nos gustó el nombre.
Madelman, podría ser Madelman.
Sí, sí, imagínate.
O yo qué sé, bueno, una princesa Disney. Imagínate que le pone, no sé, ahora no es... Pues eso, algún
sí, una de Frozen, por ejemplo. Sí, sí.
Bueno, sigamos bueno, con turismo
sí,
de
bueno,
cine.
Que no liamos, que no liamos.
Decíamos, la última película, La Venganza de Salazar, en Australia. Uh-huh. Ahí está una de las mejores playas del mundo, que es Whitehaven, y se ha rodado ahí, y también es una de las playas que está en la isla principal del archipiélago de Whatsunday. Como curiosidad...
Ah, sí, en Alcorcón.
En Alcorcón, sí, aquí al lado, nada, aquí al lado. Lo que hicieron fue ambientar un poco el escenario, porque las playas son impresionantes, la gente que lo pueda ver en internet que lo vea, pero claro, no hay palmeras caribeñas, entonces el equipo de producción lo que hizo fue ponerlas y luego cuando acabó el rodaje se lo llevaron.
Un poquito, no hay nada que un poco de atrezo no pueda solucionar. No pueda,
de todas formas, esto es de las películas como son, ¿no?
Es que todo mentira.
Se van a otro sitio a poner palmeras con todas las palmeras que tienen.
Pero eso pasa por irse a buscar...
Claro.
Playas ahí raras, ¿no? Porque, a ver, se ha rodado mucho en Hawái, ¿verdad? En las,
sí,
en las islas de Hawái.
En las Antillas también.
En las Antillas también,
sí,
en Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico.
¿Vancouver
esa, pues, la...
también? ¿No?
Sí,
¿la
bueno,
fotografía?
En Vancouver la fotografía ha sido en esta última película, en la de La Venganza de Salazar. Y lo que estaba diciendo Marcial de Hawái es la cuarta película. Como curiosidad, así barriendo un poquito para casa, que la protagonizaba, una de las protagonistas era Penélope Cruz,
sí,
y en esta última su marido Javier Bardem. Pues en la cuarta entrega, la de Mareas Misteriosas, esa se rodó en Hawái, en las islas de Kauai y Oahu, que también se utilizaron pues en Jurassic Park y en la serie de Lost. Y bueno, cuentan que yo no he estado, pero que perfectamente, pues recreaba muy bien lo que podía ser el auténtico Caribe de los piratas del siglo XVII, siglo XVIII, y luego también se haría Puerto Rico en esa cuarta película, la fortaleza, el castillo de San Cristóbal. Y luego en la primera, en la segunda y en la tercera, ahí sí que rodaron en el Caribe propiamente dicho, en Isla Tortuga, por ejemplo, que está al noroeste de Haití, para que los oyentes se sitúen, y que es una isla que tiene ese nombre, dicen que en origen, porque Colón la descubre y cuando la ve desde la distancia, a él le parece que tiene una forma de tortuga. Hay quien dice que también es porque ahí hay un montón de tortugas y bueno, es como el animal emblemático de la isla. Y también inspiró a Salgar y al escritor, el famoso escritor del Corsario Negro, pues en esta isla Tortuga está inspirado. Luego Isla Dominica, también aparece, que está situada entre las islas de Guadalupe y de Martinica, pues también aparece. Y las Bahamas, que preparando el reportaje me acordaba de ti, Pilar, porque claro, está a 35 minutos de Miami. Aquí sí, tiene que salir.
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo
oye,
no?
Lo ha
no
dicho,
hay programa
lo ha
que
dicho
no diga.
Ella, no lo he dicho yo, pero es verdad que tuve la suerte de ir varias veces a Bahamas.
Mira, se ha emocionado y todo,
sí,
está llorando.
No, me lo he imaginado, porque cuando he visto que estaba tan cerquita, digo, seguro que ha estado.
Sí. Bimini, tengo que decir que es la más cercana, o sea, lo más cercano a Miami es Bimini, y nada, se tarda eso, menos de media hora. Son unas aguas y unas caracolas ahí salvajes por medio de la playa, precioso. Sí, perdona, ¿eh? Perdón.
No. Sí, que se ha emocionado Pilar totalmente.
Y luego también la bahía de Gualibau, que está al oeste de la isla de San Vicente y Granadinas, y bueno, dicen que después de rodarse allí la película, pues los lugareños han aprovechado muy bien las localizaciones y se ha convertido en una isla que los turistas la visitan mucho en catamaranes, pues para ver el embarcadero, la taberna y las diversas casas de la aldea que los lugareños alquilaron a los actores, y bueno, pues ahora lo están rentabilizando. Y luego Jamaica, por ejemplo, de Jamaica hemos hablado cuando hemos hablado de James Bond, de 007,
sí,
pues también Port Royal, que es la capital o fue la capital del comercio marítimo de Jamaica durante, pues eso, el siglo XVII más o menos, también se ha utilizado como escenario principal de Piratas del Caribe.
Hay que decir que hay un charter este verano,
eso,
Jamaica,
¿sí?
Amigos.
Pues sí, ya hablamos de Jamaica hace poco, efectivamente.
Hace tiempo que no hay vuelos directos desde España a Jamaica.
Todo este verano, hasta octubre incluso.
Y este verano empieza, si no me equivoco, el veintitantos, el 25-27 de junio. Un charter para de vuelo directo de Madrid y Barcelona a Jamaica.
Sí. Pues que aprovechen los oyentes, porque yo creo que les va a gustar.
Bueno, oye, que Bardem, qué curioso, ¿eh? Qué bien, qué
fuerte,
bien.
Sí,
qué chulo, le van estos papeles además.
Sí,
¿eh?
le van
de malo malote,
sí.
de fantasma malote ahora en esta película, ¿no?
Sí. Bueno, y como un guiño para ti, Marcial, que Richard, el guitarrista de los Rolling Stones, participó en una película, en la de El fin del mundo.
Es que es pirata total.
Sí. Bueno, de hecho dicen que John Depp se inspiró en él, en muchos de los tics de él, para el personaje.
Sale al escenario casi vestido como sale John Depp, ¿no? En la película.
Sí.
Bueno, amigos.
Bueno.
Oye, pues nos vamos a despedir contigo.
Sí.
Muy bien.
Oye, hace mucho que no despides el programa. ¿Quieres despedir el programa?
Ay, cómo lo echo de menos.
Venga, a ver, despide tú el programa. Venga, chao.
Sí,
sí, adiós a todos. Venga, te dejamos contigo.
Dilo.
Adiós, os deseamos que paséis un buen domingo y la semana que viene volvemos.
Con Paralelamente Radio Marca.
Sí.
Adiós, amigos.
Gracias,
chao.
Adiós.
Chao.